El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El sistema monetario de Satanás y el gobierno de la Iglesia de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de agosto del 2011. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Antes de que entremos al tema que vamos a cubrir hoy, quiero tan solo cubrir un poquito acerca de la Banca Internacional, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Hace algunos años decían que el euro iba a reemplazar el dólar como la moneda de reserva. Luego dijeron que necesitarían una canasta de monedas y fueron lo que llamaron países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, estaban demandando que el Fondo Monetario Internacional viniera con un paquete de monedas, el cual incluía el dólar como la moneda de reserva internacional. Nunca consiguieron esto. En el tiempo actual, Europa está en problemas muy serios concerniente al euro y las economías allí, por Grecia, España, Portugal, Irlanda e Italia. Mientras en Europa establecieron un banco central, no establecieron un sistema bancario central. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que permitieron a todas las naciones continuar vendiendo sus propios bonos para sus países. Eso significa ir y pedir prestado y pedir prestado. Y ahora están por encima de todo límite. Así que América, mejor preste atención, porque estamos muy cerca de la misma cosa. Pero nuestra situación es diferente que en Europa. Entonces, lo que ha pasado y la razón de que los alemanes están tan en contra de todo esto es porque ellos son trabajadores duros, tienen una economía que está yendo bien y esto va a tomar el dinero que ellos tienen en euros para comprar entonces los bonos de esas naciones. Déjeme explicar la diferencia entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, porque les ayudará a entender por qué ellos no pueden deshacerse del dólar todavía. La diferencia es esta. Europa no puede vender bonos de euro autorizados por un gobierno central en Europa, ni pueden ellos imprimir dinero. Esto es imprimir euros cuando lo necesiten. Entonces, esto significa que son muy deficientes en su política monetaria y esto puede resultar en el colapso del euro. Eso es lo que temen actualmente. Tan solo para darle a conocer la clase de tasa de interés que ahora Grecia está observando por aquellos quienes compran sus bonos, están observando el 16%, más 2 puntos base que descuentan por 100 euros que compre, o cualquiera que sea la moneda nacional en Grecia, o de alguna de las otras monedas de los 5 países. Esto significa que por el 100% puede comprar 100% del bono descontado al 84%, lo que teóricamente significa que con un descuento del 16% en el primer año, y si tiene un pago de intereses del 16% para el año, el accionista ya ha hecho 32%. Por supuesto, el 16% de descuento es amortizado en el tiempo de vida que pueda ser del bono. La Reserva Federal es completamente diferente y es un banco internacional, separado de los Estados Unidos, aunque es llamado Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto es como enviar un producto hecho en China diciendo hecho en USA, en Estados Unidos. No tiene nada que ver con el gobierno. Es tan solo una fachada. El Banco de la Reserva Federal es la entidad más rica del mundo en el tiempo actual. La siguiente entidad más rica está en Basilea, Suiza, y es llamado el Banco de Acuerdos Internacionales o BAI. Sigue a este el Fondo Monetario Internacional, el cual es 40 a 50% de los Estados Unidos. Lo que ocurre es, el Congreso tiene un presupuesto y luego, ¿de dónde van a sacar el dinero? Bien, el dinero viene de los impuestos. Si no hay suficientes impuestos, por ejemplo, justo ahora, estamos pidiendo prestados 40 centavos por cada dólar que gastamos como gobierno. Lo que hacen es emitir bonos o certificados del tesoro. Estos certificados del tesoro son vendidos en lo que es llamado mercado abierto. Varias personas, países, bancos, entidades, etcétera, vienen y compran los bonos. Consiguen una cierta tasa, algunas veces descontada, como dije que pasó con los bonos en Grecia, algunas veces con algún premium. Durante todo el colapso que estaba pasando, los subibajas en las últimas 2 semanas, hubo 2 días en secuencia, tal vez 3 días en secuencia, donde el costo de un bono a 30 años del tesoro, en vez de estar al 100%, estaba siendo comprado al 112%, lo que significa que estaban pagando un 12% de premium adicional al valor del tesoro. Además, estaban solo consiguiendo un 4% de interés, lo cual significa entonces que en el primer año perdieron 8%. Cuando el país entra en problemas reales, entonces los bonos llegan a valer menos y son descontados, y la tasa de interés sube. Déjenme decirles algo de por qué la Reserva Federal, en este tiempo en particular, es casi una institución resistente. Y por resistente quiero decir que es tan fuerte que cuando Europa tuvo los problemas que tuvieron la semana pasada, la Reserva Federal estaba prestando dinero a Europa. Rush Limbaugh escuchó esto y dijo: ¿cómo están prestándole dinero a Europa? ¿Lo están imprimiendo? No. Ellos pueden imprimirlo, pueden imprimir dólares y lo hacen, pero no imprimieron el dinero para esos préstamos. ¿Cómo hacen entonces? Bien, con una entidad internacional separada, ellos manejan la Reserva Federal como cualquier otro banco, pero nadie puede auditarlos. Nadie puede saber lo que están haciendo, nadie puede averiguar cuánto dinero tienen en realidad. Agreguemos otra cosa que tienen. Comprando acciones y bonos hoy, hemos explicado eso. Usted solo tiene un uso beneficiario de aquellas acciones listadas tal vez en una cuenta digital, la cual puede ser impresa en papel, pero usted no posee las acciones. Un título exento es mantenido en la Corporación Depositaria de Fideicomisos, la cual es totalmente operada por la Reserva Federal. Esto le ayudará a entender por qué las acciones han bajado, pero las traen de nuevo arriba, bajan y vuelven a subir, a causa del requerimiento de reserva para préstamos de la Reserva Federal. Déjenme terminar esto acerca de la Corporación Depositaria de Fideicomisos. Todos los certificados originales de deuda y acciones y bonos que posee el gobierno, los títulos del gobierno que otros bancos y corporaciones poseen, están todos en depósito en la Reserva Federal. Y ellos tan solo hacen la compra, venta y contabilidad digital. Es como si usted compra una casa y tiene una hipoteca. Usted tiene uso beneficiario de la casa, pero no tiene el título, el cual es llamado derechos exentos. Lo mismo con un carro. Si compra un carro y está haciendo pagos, el que mantiene la nota el banco o compañía financiera es en realidad quien posee el carro, pero usted tiene un derecho beneficiario para usarlo mientras haga los pagos. ¿Cómo prestan dinero los bancos? Hacen lo que he llamado requerimiento de reserva. Esto es, miran su hoja de balances y miran cuáles son los activos. Ahora, todos los depósitos en un banco son activos del banco. Todas las propiedades que tienen, con beneficio o no, también son activos del banco. Veamos cómo prestan. Si tienen un requerimiento de reserva del 10%, pueden prestar hasta el 90% de su total de activos, sin hablar de la riqueza monetaria, activos en los libros. Cuando hacen el préstamo, tome tan solo un préstamo de 100 mil. Prestan 100 mil, pero solo tienen que guardar el 10% como reserva para ese préstamo. Si la persona a la que le hacen el préstamo toma el dinero y lo pone en otro banco, esos 90 mil llegan a ser parte de su reserva. Pero si redepositan en el mismo banco del que pidieron prestado y emiten cheques, esos 90 mil llegan nuevamente a ser un activo, porque hay una nueva nota y pueden prestar otra vez el 90% de eso. Similarmente, pueden hacer 90% de todo lo que mantenga en título. ¿Cuánto tiene la Reserva Federal en activos para prestar? Recuerdo una audiencia cuando tenían a Ben Bernanke allí. Creo que fue hace como un año y dijeron: señor Bernanke, ¿qué es esa transferencia de 500 millones a Nueva Zelanda? Ups. Pero él salió con historias sobre eso. Dijo: bueno, esas son tan solo transferencias del banco y créditos. Bien, el banco en Nueva Zelanda necesitaba los 500 millones porque sus reservas estaban bajas. Miremos en un activo potencial de la Reserva Federal y veamos por qué pueden ellos rescatar a todo el mundo si es necesario, entre este y el BAI, Banco de Acuerdos Internacionales en Suiza, también conocido como Basilea Suiza. Es una entidad soberana dentro de Suiza. No están sujetos a las leyes de Suiza, no están sujetos a las leyes internacionales, a menos que hagan un acuerdo para sujetarse a sus leyes, justo como la Reserva Federal aquí. ¿Cuál es el total de activos que tiene la Reserva Federal? Ellos controlan el oro en el Fuerte Knox, si es que hay oro, no sabemos. Y cada vez que alguien trae esto, ¿cuánto oro hay en el Fuerte Knox? Tenemos esas fotos, las cuales son de los años 40, mostrando cómo manejan las barras de oro y las ponen en compartimientos. Además, tienen almacenadas las joyas de la corona de Europa Oriental. Entonces, eso también llega a ser un activo. Durante la Segunda Guerra Mundial tenían todas las joyas de la corona de Inglaterra. Así que eso era un activo. Todo lo que esté en la corporación depositaria de fideicomisos es un activo. ¿Cuál es el valor de las acciones y bonos que tienen? 24 trillones de dólares. Además, mantienen alrededor de 7 trillones en bonos del tesoro. Entonces, esto suma 31 trillones. ¿Cuánto oro hay? No lo sabemos. Pero pongamos unos 10 trillones. Entonces, esto suma 41 trillones. Y seamos muy mezquinos y tan solo adicionemos 9 trillones más por cualquier otra nota que mantengan como activo, trayendo el total a 50 trillones de dólares. ¿Cuánto dinero a una reserva del 10% puede prestar sin multiplicar el retorno de vuelta del depósito al banco 4.5 cuatrillones, tan solo en eso. ¿Ahora entiende por qué no pueden deshacerse del dólar? Nadie tiene la capacidad para igualar el poder de la Reserva Federal. Cuando hay una caída global, ¿a quién buscan para que los ayude? A la Reserva Federal. Cada vez que prestan, ganan un activo. Entonces, ¿ve cómo es realmente el sistema? Eventualmente colapsará. Eventualmente habrá una moneda mundial. Y ya hemos hablado sobre eso. Entonces, en ese tiempo, todos los bancos centrales pondrán sus reservas juntamente y serán capaces de establecer una moneda mundial. Es como está en el libro, el día después que el dólar colapse. Y si quiere ese libro, lo puede conseguir en Amazon. Habrá dinero en papel, moneda y dinero digital. Por eso es que mantienen un estrangulamiento en todo el sistema financiero del mundo. Los chinos no son tan poderosos. Detengan las importaciones y ellos colapsan. Los alemanes probablemente son los siguientes más poderosos después de los Estados Unidos, pero no tienen la capacidad por sí mismos de hacer lo que puede hacer la Reserva Federal. Entonces, esto le da una pequeña idea acerca de la Reserva Federal y lo que hacen y por qué nadie puede averiguar. Ron Paul, un candidato en los Estados Unidos, estaba pidiendo por 20 años una auditoría a la Reserva Federal. Él no va a conseguir eso, porque hay una cosa que es cierta: el que posee el oro o tiene el dinero hace las reglas. ¿Cómo va a pasar una ley que demanda que haya una auditoría? E incluso, si sometieran a una auditoría, ¿no cree usted que tienen ya un segundo conjunto de libros listos para una auditoría, para que digan, bueno, mire, aquí está? Y este no tiene nada que ver con lo que en verdad están haciendo. Esto solo muestra una pequeña porción de lo que están haciendo. Si cree usted que Bernie Madoff fue un hombre malo, no ha visto nada. Entonces, por esto es que no pueden dejar que las cosas colapsen. Pero también sepa esto, la superélite sabe que cuando el mercado sube, hacen dinero. Saben que cuando el mercado baja, hacen dinero. Y entonces, la superélite son quienes usted puede decir que son los jefes del Comité de 300. Si nunca ha escuchado sobre eso, vaya a internet y busque Dr. John Coleman y descargue su información. La superélite, para conservar la gran resistencia de la gente en el mundo, da información al Dr. John Coleman y él escribe sus cosas y llega a mucha gente. La razón de hacer esto no es para informarle al público en general, sino para ver el nivel de resistencia que la gente tiene y el nivel de creencia. Ellos le dan la información y dicen, ah, no, eso no es cierto. Vayamos aquí a Lucas 4 por tan solo un minuto. Me ha escuchado decir esto antes, pero enfaticémoslo de nuevo. Veamos lo que dijo Satanás, porque lo que vamos a cubrir hoy será el engaño de Satanás y la venidera marca de la bestia. Vayamos entonces a Lucas capítulo 4 y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Lucas capítulo 4. En el verso 3. Dice así. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Lo cual Jesús podría hacer, pero ¿debía él obedecer a Dios o a Satanás? Esa es la prueba. Sigamos. Pero Jesús le respondió diciendo, está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Y Mateo tiene la cita completa de Deuteronomio 8, verso 3, la cual dice que procede de la boca de Dios. Esto se está refiriendo a toda la humanidad, no solamente a él mismo. Sigamos en el verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Esto le ayudará a entender quién maneja el mundo: Satanás el diablo. Satanás el diablo tiene que trabajar a través de seres humanos e instituciones humanas también. Pero note lo que dice, leamos en el verso 6. Y el diablo le dijo: Te daré toda esta autoridad y la gloria de todos ellos. Todo lo que las hace lo que son: su dinero, su poder, instituciones, religiones, todo lo que son. Sigamos. Porque me ha sido dada a mí y yo la doy a quien desee. ¿Cómo va él a determinar a quién dar estas cosas? Por esto es que tenemos un sistema monetario fiduciario. En otras palabras, desprovisto de cualquier verdad de Dios. Es sin valor. Vea, cualquier dólar, sin importar la denominación, dice: Esta nota es moneda legal para deudas privadas y públicas. Mientras que todos tengan un valor psicológico con esa nota, entonces tiene valor. No tiene valor como el oro o la plata o las piedras preciosas o el platino, como vemos hoy. Note cómo él lo habría recibido. Leamos verso 8. Pero Jesús respondió y le dijo: Ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito: Adorarás. Eso se refiere a todo hombre, no tan solo a Satanás. Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solamente servirás. Nadie puede recibir vida eterna a menos que adore a Dios, el Dios verdadero. Aquí está lo que es requerido. Ya hay personas que adoran a Satanás el diablo directamente, y estos son la superélite. Podría decir la superélite del mundo. Y él autoriza a aquellos en ese escalón superior de lo que puede decir que es el comité de 300, porque no todos los 300 están en el escalón superior, quienes son los devotos y los que adoran. Note lo que le dijo a Jesús allá atrás en el verso 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, la superélite hace esto y son recompensados con riqueza, poder y prestigio. Esos son los que traen el mensaje gubernamental y financiero de Satanás el diablo al mundo. Leamos. Si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Esto significa adorarlo como Dios. ¿Y cómo es llamado Satanás en 2 Corintios 4:4? El Dios de este mundo. Entonces, por esto es que si alguno ha pensado que puede hacer mejor el sistema, si tan solo elige las personas correctas, nunca pasará. Nunca se les permitirá subir al nivel que opera el poder de los gobiernos en este mundo, a menos que sea totalmente devoto a Satanás el diablo, sin importar de qué país sea, sin importar quién es. Por eso es que en el mundo el malvado prospera, porque es el mundo de Satanás. Por eso es que aquellos que son cristianos tienen tribulación en el mundo, porque estamos peleando y luchando y venciendo a Satanás el diablo y no le pertenece. Todo el resto del mundo, todas las otras personas del mundo, excepto aquellos que son llamados por Dios y tienen el Espíritu Santo de Dios, son engañados por Satanás en varios grados, desde adoración total a Satanás devotamente como Dios, hasta el más pequeño hombre o mujer, donde quiera que estén, ya han sido cegados por Satanás el diablo y no tienen ni idea a dónde están yendo. Quiero que entiendan cuán poderoso es su llamado y cuán importante es lo que Dios está haciendo dentro de nosotros con su espíritu, para que podamos ser perfeccionados y califiquemos a través del poder del Espíritu de Dios, por el camino que Jesucristo tiene, quien es la cabeza de la iglesia, y encargarse del mundo cuando Cristo regrese. Estamos siendo preparados para eso. Tan solo una pequeña advertencia aquí, que necesita entender. Por esto, lo esencial y más importante en cada una de nuestras vidas es nuestra relación personal con Dios el Padre y Jesucristo a través de oración y estudio diario, y luego viviendo por el camino de Dios y desarrollando el carácter de Dios. Eso es lo que Él quiere con nosotros, para que cuando seamos resucitados o transformados como seres espirituales, no vayamos a ser descarriados y rebeldes, como hizo Satanás el diablo. ¿Cuál es el gancho que le gusta a Satanás dentro de las iglesias de Dios? Permanecer con la organización. La organización llega a ser esencial, y marque esas palabras. Cada vez que pasa, la iglesia llega a ser más un evento social, y la iglesia llega a ser el centro de las cosas, más que Dios. ¿Y quién es responsable por esa clase de cosas, si no los ministros a cargo? Porque Jesús le dijo a Pedro, recuerdan esto, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Hermanos, no pertenezcan a una organización de iglesia. Cuando los hermanos que tienen el Espíritu de Dios se reúnen juntamente, constituyen una asamblea de hermanos, y por lo tanto son parte de la iglesia de Dios. Vamos a ver tener lugar algunas cosas dramáticas, como he advertido anteriormente, y a menos que usted tenga una relación con Dios el Padre y Jesucristo cada día y la mantenga y entienda que la salvación es individual, no es colectiva, lo que significa que cuando oiga, permanezca con la organización, mejor déjela, porque ese es el primer paso que tiene Satanás dentro de la iglesia de Dios. Si no ha aprendido la lección de lo que pasó cuando colapsó la iglesia de Dios en Pasadena, Big Sandy y Brickwood por el pecado, entonces no aprendió nada y va a ser victimizado nuevamente. Hay mucho en juego, así como fue aquí con Jesús y su confrontación con Satanás el diablo. Veamos cómo estas cosas van a tener lugar. Un comentario fue hecho que Jesús no negó lo que Satanás dijo, que todo es dado a él. El último verso en primera de Juan dice, y el mundo entero está en el poder del maligno. Los únicos que no están son aquellos que respondieron el llamado de Dios y han sido llamados. Concerniente a la iglesia, ¿qué busca usted? Cuando lee Apocalipsis 2 y 3, ve que 5 de 7 iglesias tienen infiltraciones de doctrinas satánicas, algunas de ellas muy devotamente. Y dice allí a la iglesia de Tiátira, Jesús dijo, y mataré a sus hijos con muerte. Cuando piensa sobre eso significa alguien quien ha estado en la iglesia que será echado en el lago de fuego, porque si usted los mata, están muertos, ¿cierto? Entonces, esto es otra forma de decir la segunda muerte. Sabemos que el primer intento de tomar la iglesia fue hecho por Simón el Mago, en Hechos capítulo 8, para traer todo el paganismo, y esto fue alcanzado finalmente alrededor de 305 años después, cuando Constantino estableció lo que llegó a ser la Iglesia Católica Romana y trajo todo el paganismo. Allí viene un tiempo cuando hay engaño, engaño y más engaño, y finalmente toma la mayoría de la gente y luego ¡bang! Usted puede cambiar. Eso le ha pasado a las iglesias de Dios. Cuando ve en las iglesias de Dios hoy en día y se pregunta ¿a cuál debería afiliarme? La primera pregunta es, ¿cómo es mi relación con Dios el Padre y Jesucristo? Porque está por encima y más allá y separada de cualquier afiliación organizacional. ¿Qué busca usted? ¿Qué acerca de una corporación de iglesia? Algunas personas han escrito y dicho, bien, usted debería estar incorporado como una iglesia. En este mundo no puede hacer negocios a menos que esté incorporado como una iglesia o registrado como una asociación voluntaria, pero todavía tiene que registrarse. Ninguna organización de iglesia, por su estructura corporativa, tiene nada que ver con la espiritualidad del grupo. Una corporación de iglesia es necesaria para conducir negocios en el mundo. Así es como operamos. Eso es lo que es Iglesia de Dios cristiana y bíblica. Tan solo para cuidar de los negocios en el mundo. Tenemos que hacer las cosas en el mundo para alcanzar lo que estamos haciendo. Esta no es la iglesia. La iglesia es la que Jesús dijo que Él construiría. Aquellos son hermanos que Él llamaría. ¿Dónde empieza primero? ¿Dónde empieza esto primero con cada uno de nosotros? Por eso es que tenemos los evangelios, por eso es que tenemos el libro de Hechos, por eso es que tenemos todas las epístolas, porque nos muestran cómo vino de Cristo a los apóstoles y luego de los apóstoles a la iglesia. Pero la iglesia es un organismo espiritual, no un organismo corporativo. Cuando sea que un líder de una organización corporativa diga, somos la verdadera iglesia de Dios, no hay tal. Si hace como Jesús dijo, usted puede ser parte de la iglesia de Dios, pero la iglesia de Dios consiste del colectivo de miembros, como Dios mira abajo y ve a su iglesia y Cristo es la cabeza. Uno de los errores fatales que las iglesias de Dios han hecho, como encontramos con Pérgamos, es establecer un sistema ministerial jerárquico. Y eso es tomado del camino de Satanás, donde entonces los ministros están por encima que los hermanos. Eso no es así. Si usted está buscando una iglesia para afiliarse o no está contento con la que está afiliado, entonces mejor empiece a buscar en cuanto a los controles del ministerio. ¿Predican la verdad? ¿Le enseñan a tener una relación con Dios el Padre y Jesucristo? ¿Está siendo alimentado con la palabra de Dios? ¿O está siendo alimentado con propaganda corporativa para mantenerlo en el grupo, para que aquellos puedan usarlo y comerciar con usted? Hay algunas iglesias de Dios hoy en día quienes parecen estar, y disculpen la palabra, empeñados en mantener a los miembros para que puedan retirar los diezmos y ofrendas de los hermanos. Veamos lo que Jesús dijo a los apóstoles, lo cual aplica a cada persona que es un maestro o ministro o anciano o lo que sea. La estructura va del individuo directamente a Dios. La estructura no va del individuo a los ministros y la iglesia corporativa y luego a Dios. Ese es el sistema católico. Esa es la jerarquía del nicolaísmo. ¿Puede usted tener un tipo de relación con los hermanos y ministros donde usted no deba tener una jerarquía? Sí. Si ama a Cristo y si enseña la verdad, si muestra a los hermanos cuál es la voluntad de Dios. Todos venimos juntos voluntariamente en la forma que Dios quiere que sea. Amamos y servimos uno al otro en la forma que Dios quiere que sea. Creemos la verdad en la forma que la Biblia dice hay verdad. Entienda esto. La Biblia es más grande que cualquier comité doctrinal. La Biblia y la palabra de Dios solamente establece doctrina. Entonces usted consigue gobierno de la iglesia, relación personal, enseñanzas o doctrina de la iglesia. Pase ahora a la siguiente pista.